Abrimos la escritura, hermanos, en esta mañana a Hechos el capítulo 9. Hechos el capítulo número 9. Estamos hoy concluyendo este capítulo. Estamos estudiando el libro de Hechos. Dice la palabra del Señor. Yo voy a comenzar a leer en el versículo 31, aunque el texto comienza en el texto, verso 32, y quiero utilizar el verso 31 como introducción. La semana pasada terminamos en este verso y dijimos que hoy íbamos a comenzar justo en ese verso como introducción al tema o al mensaje que tenemos. Pero nota lo que dice la Escritura. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. El Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, esta mañana vamos a mirar primero a Eneas y a Dorcas, o a Tábita, y esta noche miraremos a Pedro. Pero en esta mañana quiero que miremos primero el enfoque en aquellos que están recibiendo la gracia, en aquellos que pues Dios se obra y se mueve para favor y beneficio a ellos, pero sobre todo, hermano, el propósito soberano y ulterior de que las personas se voltearan a Cristo. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Y rogamos, Padre, que nos ayudes en esta mañana. Señor, tú tienes un plan para nuestras vidas, y tu Padre te lo cumples y te glorificas a través de él. Te rogamos, Señor, que mientras estudiamos la palabra, tu palabra, Señor, sea lámpara, sea lumbrera, sea camino, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de nuestra necesidad, y que nosotros, Padre, rindiendo nuestra voluntad y a tu voz, Padre, seamos transformados para la gloria de tu nombre, por quien oramos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo se siente usted cuando Dios le da oportunidades de servicio? Este fue el caso de Alexa Borson y su hijo Landon, quien es autista. Landon y su madre viajan anualmente de Las Vegas a Portland a visitar al padre de Landon. Este año, en julio de este año, del año pasado, de 2019, Alexa no podía acompañar a su hijo autista. Así que, hermanos, ella decidió enviarlo solo con una nota para el pasajero que se sentase al lado de él. La nota decía, mi hijo es autista y a menudo puede ser percibido como una persona imprudente. Te incluyo $10 por cualquier molestia que te pueda causar. Este es mi número de teléfono por si decides llamarme. Y lo envió. Dice que cuando aterrizaron en Portland, ella recibe un texto de un hombre y dice: hola, me llamo Ben Pedraza. Junto te envío mi selfie con Landon. Deberías sentirte orgullosa de tu hijo. Solamente me preguntó tres veces si ya habíamos llegado y le dije que ya pronto llegaríamos. Los $10 los donaré a la Fundación de Autismo en su nombre. Y ella, tan agradecida, posteó en su página de Facebook lo siguiente: estaba tan aliviada. Todavía existen buenas personas en este planeta que le puedan hacer sentir bien, aunque a veces uno sea percibido como una persona entrometida. Su padre iba a llevar a cenar a Ben en gratitud, y el post ha sido compartido sobre 130 mil veces en Facebook. El punto es, hermano, ¿qué harías tú si fuera el que estaba sentado en la silla donde estaba Ben? ¿Cómo responderías tú a esta situación? ¿Qué harías, hermano? Y yo me pregunto, ¿qué haría yo? Y muchas veces, hermanos, no pensamos en que nuestras respuestas como hijos de Dios, cuando Dios nos da una oportunidad para servir, pueden hacer la diferencia en la vida de otros. Obviamente esta historia no nos dice que eran personas que conocían al Señor, pero nosotros que le conocemos y que hemos sido llamados por Dios a ser partícipes de ayudar a aquellos que necesitan, ¿cómo respondemos cuando se presentan estas oportunidades de mostrar gentileza a otras personas? Este es el caso de la historia que vemos en el día de hoy. Pedro, nos dice la Escritura, llegó a Lida. ¿Pero por qué Pedro llegó a Lida? El verso 31 nos dice a nosotros que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Según hemos visto nosotros, la persecución que hubo por motivo de Esteban había esparcido el Evangelio a lugares más allá de Jerusalén. Ya había llegado a Judea, ya había llegado a Galilea, y hemos visto cómo Felipe, utilizado por Dios, había llevado el Evangelio a Samaria. Ahora Pedro, hermanos, con esta libertad, nos dice la Escritura que esta libertad había venido por motivos de la muerte de Esteban, una de las personas que más perseguía, como decíamos la semana pasada, a la iglesia, era Pablo. Y ahora Dios no solamente había tocado la vida de Pablo, hermano, había dado libertad a través no solamente religiosa, sino que, hermano, el gobierno no estaba persiguiendo en ese momento la iglesia de Dios. Y nos dice a nosotros la Escritura que no solamente la iglesia no estaba siendo perseguida, sino que era edificada andando en el temor del Señor. Esto nos habla a nosotros de algo más que está sucediendo en la iglesia. El no haber sido perseguidos no solamente estaba ayudando a las personas a proclamar el Evangelio, pero estaban siendo edificados. Es decir, los líderes estaban enseñando la doctrina de la palabra de Dios. Los hermanos en las iglesias estaban cumpliendo con el llamado y la misión que Dios les había dado. Y nos dice ahora que acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, hermanos, había en ese momento tres circunstancias o tres acciones, tres cosas que estaban sucediendo en medio de la iglesia. Estaban, hermanos, no siendo perseguidas, estaban gozando de libertad para adorar. Estaban, hermanos, siendo edificados, aprendiendo la palabra de Dios. Y, hermanos, estaban predicando el Evangelio y Dios estaba añadiendo personas a la iglesia de Dios. Así que Pedro ahora sale, hermanos, y está caminando, predicando el Evangelio, cumpliendo con la misión que Dios le ha dado, y llega a Lida. Ahora, Lida, hermanos, es una ciudad que está ¿cuántos kilómetros? Está, hermanos, a 44 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Así que piensa, hermanos, que era un viaje quizás de 4 o 5 días. No había si caminaba o cómo iba, no nos dice la Escritura. Pero él llegó a Lida. Y nos dice a nosotros que cuando Pedro llega a Lida, encuentra a los hermanos, a los santos, a aquellos que habían creído en la persona de Cristo. Y entre ellos se presenta un hombre que se llama Eneas. Y nos dice la Escritura que Eneas tenía unas características específicas. Eneas hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, hermanos, la sugerencia o lo que las personas creen o los estudiosos, los eruditos piensan es que Eneas posiblemente había tenido lo que nosotros conocemos como un stroke. O ¿cómo se llama eso en español? Un derrame. Había tenido un derrame. A veces yo recuerdo mi tía, Zika, ella tuvo un derrame. Y ahora en nuestros días, cuando una persona tiene un derrame, rápido va al hospital, y si llega dentro del tiempo que tiene llegar, por lo general tiene recuperación, pero en aquellos días no. En los días de mi tía, y estoy hablando de la época de la década de los 80s, no había, ella quedó paralítica completamente de un lado. Pero hermanos, piensa en los tiempos bíblicos. Si había habido un derrame, definitivamente estaba paralítico y llevaba 8 años paralizado en cama. Y Pedro llega, inmediatamente llega a compartir con los hermanos, ve una oportunidad de servicio. Y dice la Escritura que le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Nota, hermanos, ya mismo voy a llegar a lo que quiero llegar, pero nota lo que sucede. Dice, le dice: Jesucristo te sana. Es decir, Dios es el que tiene el poder para hacer la obra. Levántate, algo que es imposible hacer una persona que está paralítica, y haz tu cama. Es decir, si tú crees en la obra que Dios va a hacer en ti y te levantas, tu sanidad permanente va a poder inclusive hacer tu cama. Ya no la necesitas más, porque Dios va a hacer una obra en tu vida. ¿De qué yo quiero hablar en la mañana de hoy? Porque después nos habla de Tábita, y ya mismito voy a hablar de Tábita. Pero vamos a hablar primero de Eneas. ¿Y de qué habla todo el contexto en base a las personas que tienen una necesidad? Y hermanos, estamos hablando de que la gracia de Dios mitigando las necesidades incrementa la fe de sus hijos, pero testifica de su salvación a los pecadores. Así que yo quiero que entendamos, en la medida que miramos ahora a Eneas y que miramos a Tábita o Dorcas, como usted le quiera llamar, pero hermanos, veamos a estas personas y cómo la gracia de Dios se derrama sobre sus vidas. Porque hermanos, fue Dios el que hizo la obra. Es Dios el que derrama su gracia sobre estas personas. Y hermanos, Dios quiere hacer y derramar su gracia sobre aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a mirar las lecciones que aprendemos en ello. La primera es que se puede servir aún en medio de la debilidad física. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer esta aseveración? No se nos dice en la Escritura si Eneas fue traído por personas a la presencia de Pedro. No se nos dice si fue que Pedro fue llamado a la casa de Eneas. Yo, hermano, pienso en la historia en Marcos, cuando los amigos de aquel hombre que era paralítico llegaron a la casa donde estaba Jesús, y como no podían entrar por la puerta, dice que descubrieron el techo y bajaron el paralítico a la presencia de Cristo. Y Cristo le dice: levántate, haz tu lecho y ve en paz. Yo pienso, hermano, Pedro, que estaba en ese momento con el Señor Jesús, tiene que haber recordado lo que Dios había hecho. Y él sabe que el poder no está en su persona, y no quiero abundar en Pedro porque de eso voy a hablar esta noche. Pero hermanos, él ve algo en la persona de Eneas. Y es que Eneas, hermanos, estaba, dice la Escritura, con la iglesia. Es decir, la implicación de la manera en que está escrito, Eneas había creído en el Mesías, en Cristo para salvación. Era un hijo de Dios. Pero muy a menudo, hermanos, nosotros tenemos dificultades en nuestra vida, y en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él cuando vienen las dificultades. Eneas era un hijo de Dios. Y ahora, hermanos, vemos a Eneas, y no se nos dice, hermano, que está teniendo un espíritu de: yo vengo o te llamé para que tú me sanes. O yo vengo o yo te llamé porque yo tengo esta necesidad en mi vida. O yo vengo o yo te llamé porque quiero esto para mí. No se nos dice esto en la Escritura. Cuando habla en la Escritura de las personas que tenían y que Cristo obró milagros, a menudo iban con el objetivo de sanidad. Piénsalo. Piensa inclusive el paralítico que se presentó o que los amigos llevaron ante la presencia de Jesús. ¿Para qué lo llevaron? Para que Dios hiciera un milagro. Para que Cristo hiciera una obra. Piensa, hermanos, en Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Que yo quiero ver otra vez, que reciba la vista. O piensa, hermanos, en otras personas, en Jairo. Señor, ven a mi casa, porque mi hija está enferma. Está agonizando, para que pongas tus manos sobre ella. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que ¿cuántas veces nosotros vemos estas necesidades? La mujer del flujo de sangre, 12 años. Si yo toco su manto, voy a ser sano. Y nos acercamos, hermanos, buscando algo del Señor. No vemos y leemos esto en la Escritura acerca de Eneas. Lo que se nos dice a nosotros es cuando Pedro visitó a todos, vino a los santos de Lida y allí halló a uno que se llamaba Eneas y que llevaba 8 años paralítico en cama. Ahora no se nos dice que le dice Pedro, sáname. No se nos dice a nosotros, y a veces cuando leemos la Escritura tenemos que pensar en lo que no solamente dice, sino en lo que no dice. De hecho, a medida que sea de paréntesis, usted va a conocer un falso profeta, no por lo que dice, sino por lo que él no dice. Porque le van a decir cosas que suenan muy lindas, pero usted va a conocerlo por lo que él deja de decir. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos leyendo la Escritura y no se nos está diciendo como en todos los lugares o como la mayoría de los casos que leemos con el Señor Jesús, no se nos está diciendo que yo está clamando. Lo cual es la implicación, que es lo que yo estoy tratando de tomar del texto. Lo primero que yo estoy tratando del texto, hermano, es que estar imposibilitado no es una excusa para estar amargado. El contexto no habla de que él estaba amargado con Dios o que él estaba molesto porque estaba postrado en cama. Tenía una necesidad. Pero hermano, eso no era una excusa para él estar renegando contra Dios. ¿Y por qué yo digo eso? Porque muchas veces como nosotros actuamos y renegamos contra Dios. Usted sabe que es nuestra naturaleza y es lo que nosotros hacemos. Pero no solamente encontramos esto, hermanos. No solamente vemos esto, sino que, hermanos, porque estaba imposibilitado, no quería decir que él ya había perdido esperanza. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué yo hago esta aseveración? Porque al mandato de Pedro, Eneas obedeció. Y la esperanza, hermanos, es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Y la esperanza, hermano, tiene que desprenderse de que nosotros creemos lo que Dios dice. Es la esperanza, dice la Escritura, la mejor definición que podemos definir de la fe. Después la fe, la esperanza, la certeza, como dice, se me fue ahora estoy, hoy no sé qué me pasa hoy, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermano, que no utiliza la palabra esperanza, ¿qué estamos nosotros? Cuando pensamos en esperanza, ¿en qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es la definición? Es nosotros confiar, depender de aquello que creemos. Es una manera de que él está dependiendo o está diciendo, Dios, yo creo. Hermano, nunca pierdas la esperanza. Porque la Escritura dice, fiel es el que prometió. Obviamente, no porque Eneas fue sanado, quiere decir que yo tengo que recibir sanidad. Dios tiene un plan diferente con cada uno de nosotros. Y nosotros por eso leí la persona de Job. Porque Job, dice la Escritura, nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Fue Dios quien hace esta aseveración, a través, inspirando al escritor, a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no estábamos ahí. Pero nos dice, hermanos, a nosotros que Job, y no es que Job no fue y habló con Dios. Y vemos debilidad en la persona de Job mientras vamos leyendo el libro de Job. Pero al final del libro dice, Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento. ¿Había sido Job ya sanado? Dice la Escritura que hasta que él no oró, él no fue sanado por sus amigos. Es decir, que Job entendió que Dios tenía un propósito supremo, soberano, aún dentro de su necesidad. Y nosotros tenemos que aprender a entender que Dios tiene un propósito soberano aún dentro de nuestra debilidad. Y que si en la debilidad de nosotros Dios decide hacer una obra que nosotros no merecemos de gracia y nos da sanidad, Dios es, propósito tiene. Y si decide, hermanos, no hacerlo, Dios es, propósito tiene. No sé si me estoy explicando. Y tú no ves aquí, hermanos, que a Eneas está atribuyendo a Dios despropósito. No, hermano, lo que leemos es que él estaba con los santos que estaban en Lida. Y la implicación es que estaba gozándose en el Señor. Bueno, cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, había un hermano que se llamaba Juan. Juan había nacido paralítico. Él vivía en un sillón de ruedas. Y Juan se convirtió a Cristo. Su hermano lo ganó a Cristo. Y yo recuerdo el día que bautizaron a Juan. Hubo que 3 personas cargarlo para ponerlo debajo del agua. Y cuando Juan salió del agua, yo recuerdo que con su mano le dijo, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Había un gozo en su corazón y nunca renegó contra Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y nosotros, que no estamos en esa condición, a veces renegamos contra Dios. No quiere decir que no hay una esperanza, pero hay algo más que quiero señalar. Y es que estar imposibilitado ni significa que Dios no tiene un propósito. Nota el verso 35, que cuando él obedeció, que cuando él hizo lo imposible, que cuando él entendió que ya Dios había decidido cambiar su vida física, vinieron todos los habitantes en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es interesante que no solamente habla de Lida, habla de Sarón. Hermanos, Lida, yo le dije que estaba a 44 millas al noroeste de Jerusalén, pero no es una aldea, le reconocían como una aldea. Eso quiere decir que, hermano, no tenía los privilegios de una ciudad, aunque tenía quizás el tamaño de una ciudad. Ahora, Sarón eran unas aldeas vecinas, y lo que está diciendo básicamente que estas personas o los que escucharon en Lida fueron a Sarón y lo dijeron lo que había sucedido, o los de Sarón se habían enterado cuando llegaban a hacer mercado en Lida, porque había mucho mercado en la ciudad de Lida. Así que, hermano, ¿cómo se enteraron? No importa. Lo que sí importa es que todos habían escuchado de la obra del Señor y se convirtieron al Señor. Recuerda, hermanos, Juan capítulo 11. Yo he hablado de esto muchísimas veces. He aquí al que tú amas, está enfermo, Lázaro. Ahora, el Señor era amigo de esta familia. Él había estado en la casa de ellos en diferentes ocasiones. Marta y María le servían, ¿se acuerdan, hermanos? Y Marta estaba sirviendo, ocupada, y María sentada a los pies de Jesús. Marta, Marta, afanada y disculpada, estás con muchas cosas. Y María ha escogido lo mejor, la cual no se le será quitada. Y hermano, nos dice que fue ella la que ungió al Señor con perfume y había dado posiblemente todos sus ahorros para comprar este ungüento, para darlo al Señor. Pero hermano, es interesante que el Señor, cuando Lázaro enfermó, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Quiere decir que Lázaro no murió? Estuvo muerto. Y estuvo, hermano, en el sepulcro. Y cuando fueron a quitar la piedra, dice, hiede ya. Porque llevaba días enterrado. Y él dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero lo que yo quiero es que si tú lees Juan, al final del capítulo 11, dice la Escritura que mucha gente creyó en Cristo por la persona o por la obra que él había hecho en Lázaro. Bueno, Dios siempre tiene un propósito soberano y supremo. Y nosotros tenemos que entender que esto no, que porque nos pasen dificultades no quiere decir que no hay propósito para nuestra vida. ¿Cómo reaccionas tú a la dificultad que se presenta en tu vida? Pero no solamente vemos esto, llegamos a la historia de Tábita. Y nos dice que ahora estaba en Jope. Ahora, hermano, entiende algo. Jope está ahora a 18 kilómetros al noreste otra vez de Lida. Así que ya no está en Jerusalén, súmale. Son 44 más 18, ¿son cuántos? 52, no, 62. Así que ahora está más lejos de Jerusalén, Pedro, donde él estaba. Ahora está caminando a 60 kilómetros, hermano. Piensa que si caminó 18 kilómetros y caminaron o mandaron los hombres, por lo menos tardó un día en llegar. Por lo menos tardó. Si esas personas salieron, no dice cuánto tiempo, por lo menos un día tiene que haber quedado. Y puede ser, hermano, que tiene que haber sido un día donde caminaron fuertemente porque, o se montaron en un burro para poder avanzar un poquito más, hermano, porque no había embalsamamiento en aquellos tiempos. Aunque se embalsamaba, no es como nosotros conocemos el día de hoy. Así que tenemos que entender lo que está sucediendo. Nos dice que había una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas, y nos dice algo de esta mujer. Dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, ella era una persona que estaba haciendo obra, estaba envuelta en la iglesia, estaba envuelta haciendo todas las cosas que ella estaba haciendo, pero también hacía obra caritativa. Y la implicación, hermanos, del verso 39 dice que cuando llegó toda la viuda llorando, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Es decir, posiblemente no solamente ella hacía buenas obras, hermanos, sino que ella estaba dando limosnas. Recuerda que la iglesia era responsable de ayudar a aquellas viudas que no tenían hijos y que no tenían familiares que las pudiera sostener. Lo entendemos en Santiago. Y nos dice a nosotros, inclusive cuando leemos en Hechos el capítulo 6, que las viudas eran desatendidas y que hubo un problema entre las viudas de los judíos griegos y las viudas de los judíos, o sea, que no habían nacido en Jerusalén, y de los judíos que eran de Jerusalén y tenían dificultades, y hubo que coger 7 hombres que ayudaran en este problema, en la distribución diaria. Ahora, hermano, esta mujer posiblemente cosía, dice la Escritura, 2 tipos de ropas. Dice número 1 que cosía túnicas y vestidos. La túnica era la ropa interior. Y el vestido iba sobre la túnica. O sea, que la gente no veía la túnica, la gente lo que veía era que su vestido. Obviamente no es en los días de nosotros. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. Esta mujer se ocupaba de ayudar a estas mujeres. Y estaba envuelta en ellas. Así que era una persona que era valiosa en la iglesia, era una persona que estaba sirviendo y que no estaba haciendo por ella. Y que cuando está en medio de su servicio, enferma y muere. Ahora hace algo sucede. Dice la Escritura que los discípulos, es decir, los hermanos, escucharon que Pedro estaba a 18 kilómetros. No sabemos si ellos habían escuchado que él había sanado a Eneas. No sabemos qué fue lo que ellos escucharon, pero ellos sabían que Pedro estaba en Jope, en Lida. Así que enviaron a 2 hombres para que le rogara, no tardes en venir a nosotros. Ahora, ellos dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a prepararla. La bañaron y dice que la pusieron en un aposento. Así que la prepararon para sepultura y vamos a preguntar a Pedro si puede venir. Si él decide venir, gloria a Dios. Si él decide que no puede venir, Dios sabe. Nosotros no vamos a juzgar por qué no venga. Vamos a decirle, por favor, Pedro, te rogamos, ven, que hay un problema que quizás tú nos puedas ayudar. No sabemos si Dios quiere hacerlo, no sabemos si Dios no quiere hacerlo. Pero, hermano, ¿qué gestión? La peor gestión en mi país decimos, la peor gestión es la que nunca se hace. Hermano, no recibimos porque no pedimos, nos dice la Escritura. Vamos a pedir, vamos a decirle que nos ayude. Si no puede, pues que no venga, no hay problema. Y si puede, pues que venga. Y dice que cuando llegaron, Pedro se levantó inmediatamente y vino con ellos. Y cuando llegó, ¿qué hizo Pedro? Dice que cuando llegó, inmediatamente le comenzaron a enseñar allí las personas, los vestidos en la sala. Y dice la Escritura que él sacó a todos. Esa palabra todos está en el masculino. Quiere decir que no solamente había mujeres, había hombres. Y Pedro lo sacó. Y ahora Pedro hace algo. Se pone de rodillas. Y después de que se pone de rodillas y ora, le dice: Tábita, levántate. Y esta mujer dice que abrió los ojos y vio a Pedro. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Quién es este hombre? Pero dice que se incorporó. Y él la ayuda y la levanta y la trae a todos. Y dice que cuando la trae a todos y la presenta viva, todo Jope escuchó y muchos creyeron al Señor. Ahora, hermano, ¿cuál es el punto de este subpárrafo? El punto es este, hermano: se puede influir a través del servicio. Yo no estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Tábita. La iglesia estaba sufriendo por la muerte de esta discípula. Las viudas estaban sufriendo por la muerte de esta mujer. Y la implicación es, hermanos, que esta mujer había sido de tal influencia en la vida de otras personas a través de su testimonio y de su servicio, que ahora todos están sufriendo por ella. Yo me puse a meditar y a preguntarme: ¿cuántos nosotros sufrimos cuando alguien entre nosotros enferma? ¿Cuánto valoramos el servicio de otros? No es un servicio a nosotros, es un servicio a Dios, pero en medio de nosotros. ¿Cuánto nosotros, hermanos, nos tiramos de rodillas? Y ponte tú en ese momento en los pies de Tábita. Pensemos en esto. Si yo soy el que enfermo y que muero, ¿sufrirían mi pérdida los hermanos de la iglesia? No es que le dio tristeza. No estamos hablando, hermanos, de sufrimiento, de wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos ahora? Esta es una persona que tomaba tanta responsabilidad y era tan fiel en su servicio y era tan fiel en lo que hacía, que va a ser un hoyo en medio de nosotros. ¿Me estoy explicando? Ahora, hermano, hay unas cosas que yo quiero señalarte, unas verdades que quiero señalarte en base a este principio. Y es que el hacer buenas obras manifiesta una relación cercana a Dios y a los hombres. Esta mujer no lo estaba haciendo para ella. Esta mujer lo estaba haciendo porque la Escritura dice que era una discípula. Tenía una relación íntima con Dios. ¿Sabes algo, hermanos? El servicio que sale de una obligación no ministra de la misma forma del servicio que sale del corazón. No es que no puedes ayudar a una persona. Sí, perfecto, pero no ministra de la manera cuando sale del corazón. Y solamente sale de nuestro corazón, hermano, cuando Dios está obrando en él. Yo doy gracias a la iglesia, hermanos. Ustedes no saben, pero lo voy a decir ahora públicamente. El hermano Iglesias vino aquí. Yo no esperaba al hermano Iglesias. Él me llamó miércoles y me dice: Pastor, pasó esto, llegué aquí, mi esposa está enferma, tuve que venir por la enfermedad de ella, ya que ustedes me apoyan a mí por tantos años, me gustaría estar con ustedes, pastores. Y yo le dije: hermano, mira, yo no te puedo acomodar, esto es algo que yo no esperaba, pero vente el domingo en la noche. Y él llegó el domingo en la noche. Muchos de ustedes ni siquiera sabían que él venía. Fue algo, hermano, que fue de un día para otro. Hermano, él se paró y él solamente estaba hablando, le preguntamos qué está pasando con tu vida, él dijo lo que estaba pasando con su vida, mostró lo que estaba haciendo en la iglesia, mostró lo que estaba haciendo Dios, y hermano, nosotros habíamos preparado una ofrenda para darle, para ayudarle a cubrir su gasolina. Y después en mi corazón, vamos a darle una ofrenda. Y hermanos, lo que usted pueda dar, dé. Hermano, ¿usted sabe cuánto dimos? ¿Cuánto ustedes dieron? No, dimos $1,700. No se esperaba. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque salió del corazón. Y dimos con sacrificio porque salió del corazón. Yo no creo que, hermano, en 20 años hemos hecho esto y hemos recibido una ofrenda así como esta ofrenda de las personas que estábamos aquí. Es decir, hermano, Dios hace obras cuando salen del corazón. Y sabe una cosa, hermano, Dios es el que se glorifica. Hermanos, es esto lo que estamos hablando. Esta mujer estaba sirviendo. Y esto estaba mostrando, hermanos, que su corazón estaba cerca de Dios. Y es importante que tengamos nuestro corazón cerca de Dios. ¿Sabe qué más, hermano? El cumplir con las responsabilidades cristianas no significa que vendrán pruebas sobre tu vida. Estaba ocupada fielmente. Pero porque estés ocupado fielmente, no creas que no. Dios no puede tener otro propósito, que no puede tocar tu vida. O que no puede permitir una dificultad. A veces la dificultad tiene que venir para que nos identifiquemos con Él y en el sufrimiento de Él. A veces Él tiene otro propósito, no sé, a veces nuestra fe está débil en una área y Dios dice, te la voy a fortalecer por un tiempo. Hermano, Dios no tiene que decirme cuál es el propósito, ni tiene que decirte cuál es el propósito, pero su propósito se cumple en usted. Número tres, tercera verdad, y es que la obra del siervo debe tocar la vida de otros. Y esto es lo que vemos en esta mujer. Hermano, ella tocó la vida de otras personas. Pero ¿sabe una cosa? Pedro, que estaba sirviendo, vino también para tocar, ¿qué? La vida de otros. Hermano, es un ciclo. Todos necesitamos de todos. El cuerpo necesita de todo el cuerpo. El cuerpo necesita de una cabeza. Pero el cuerpo también necesita de un brazo. O necesita de un pie. Y sobre todo, hermano, necesita de un corazón que no se cansa de hermano, gloria al Señor. El día que se cansa, hermano, como dice en mi país, estiro la pata, me muero. Porque el corazón, hermano, continuamente está latiendo. Y tú estás durmiendo y ¿sabes qué? Y tú no estás consciente, pero está latiendo. Pam, 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 pam. ¿Usted entiende lo que quiero decir? ¿Verdad que sí? Usted no lo ve. Y a veces ni siquiera está consciente de que está en usted. Pero está ahí. Y cuando usted se ejercita y corre, late con más fuerza para suplir lo que el cuerpo necesita. Está ahí. Hermano, quizás usted, hay alguien en medio de nosotros que es un corazón que usted no puede ver, ni siquiera está consciente. Pero cuando ve que hay dificultad, hermano, dobla el tiempo de las rodillas. Y usted no está consciente. Pero Dios sí. Y es necesario ese corazón. Es necesaria esa persona. Porque somos un cuerpo. La obra del siervo de tocar la vida de otro. El recipiente de la gracia divina debe reflejar al dador de esta gracia. Y es esto que es importante que entendamos. Yo voy a hacer una aseveración que voy a abundar más en el mensaje del domingo de la semana que viene en la noche. A veces, hermano, cuando Dios quiere darnos algo de su gracia, nosotros no queremos recibirlo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos también a recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Yo no estoy hablando, hermano, de recibir financieramente. A veces, hermano, es una palabra de aliento. O a veces, hermano, es algo que nosotros necesitamos. Y sabe que, hermano, no nos hacemos vulnerables los unos a los otros. ¿Cómo está tu vida? Oh, muy bien, todo está perfecto. Yo nunca me olvido de una mujer que siempre que tú le preguntaban, todo era perfecto. Nunca había nada malo en su vida. Pero dejó a su esposo cuando estaba sirviendo en el campo misionero. Había ido un viaje misionero. Era la esposa de un pastor. Pero todo siempre estaba perfecto. Nunca había un problema. Todo estaba bien. Mentira. Si hubiera estado todo bien, no hubieras abandonado a tu marido. Quiere decir que algo estaba mal. ¿Me estoy explicando? No queremos que se nos ministre. Y creemos que nosotros solo podemos. Hay momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El recipiente debe entender que Dios quien hace la obra. Y que Dios el que lo hace, hermano. Y fue notorio en toda Jope de lo que Dios había hecho. Y dice la Escritura que muchos creyeron en el Señor. Y dice que después se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón Curtidor. Y lo que está haciendo, si tú notas lo que está haciendo, cada último versículo está introduciendo la próxima obra. De ahí vamos a arrancar cuando volvamos a Hechos. Así que, hermanos, tenemos que entender que el recipiente de esta gracia debe reflejar al dador de esta gracia. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de Joni Erickson Tada. ¿Alguien sabe de quién hablo? Bueno, Elton y yo por lo menos sabemos quién es. Megan, sabemos, y Lucia debe saber quién es. Pero hermano, Joni Erickson Tada tiene ahora como 70 años de edad. Y era la hija de un miembro del equipo olímpico de lucha libre de las Olimpiadas de 1932. Esta joven, que nació en el 48, creo que fue que nació, cuando joven le gustaba correr caballo, le gustaba escalar montañas y sobre todo le fascinaba nadar. En el año 1967, no juzgó la profundidad de la laguna donde se lanzó y cuando se tiró de cabeza se rompió la columna vertebral y quedó parapléjica. Cuadrapléjica. Fue solamente podía mover la cabeza. Y ella dice en su testimonio, ella tiene una película, se llama Joni, la película, y ella cuenta su testimonio, y ella dice que en esos años, esos 2 años de rehabilitación, ella cuestionó a Dios, ella se deprimió, ella, hermanos, argumentó contra Dios, ella inclusive quiso quitarse la vida. Pero Dios hizo algo maravilloso. Y a través de su tiempo de terapia ocupacional, aprendió a pintar con el pincel en sus dientes. Y a escribir con su pincel en los dientes. Hermanos, esta mujer ha escrito sobre 40 libros el día de hoy. Yo no sé cuántos CDs cristianos ha grabado. Es una oradora motivacional que ayuda a muchas personas creyentes que están pasando por dificultades. Y este año pasado, en agosto, cuando fuimos a Sing, que nosotros fuimos a la conferencia Sing, ella estaba presente y dio su testimonio. Hermanos, ella en su sillón de ruedas, de hecho, se casó. Pero en su sillón de ruedas, hermanos, ella estaba contando su testimonio, contando cómo Dios la ha utilizado a través de su vida, cómo Dios utilizó a otras personas para ministrar a su vida. Y estaba, hermanos, dirigiendo a capela cuán grande es Él. Hermano, aunque ella de alguna manera ha podido recobrar algún tipo de movimiento, podía mover su mano así nada más, esto es lo único que podía hacer. Fue una manifestación de la obra de gracia de Dios en la vida de esta mujer. Posiblemente, hermano, si no hubiese tenido accidente, jamás hubiese escrito 40 libros cristianos. No hubiese sido una persona que ha motivado y ayudado a tantas personas en momentos de depresión y dificultad. No hubiese podido, hermanos, tener todas las dificultades, haber sido un aliento para otras personas, pero su vida, la historia no termina ahí. En el año 2015, esta mujer con tanta dificultad experimentó cáncer de las mamas. y tuvo su mastectomía. Y por la gracia de Dios, en el año 2018 fue declarada sin cáncer. Para solamente, hermanos, eso fue en el año 2010, y en el año 2015 fue diagnosticada sin cáncer de las mamas, para en el año 2018 encontrar que tenía otro tumor y nuevamente tener que recibir radiación. Y en el año 2019 fue diagnosticada otra vez sin cáncer. Dice, ¿cuánto sufre un creyente? ¿Cuánto sufre una persona? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero le puedo decir, hermano, que su espíritu dulce, afable, que camina cerca de Dios, es una inspiración para los que, no teniendo las dificultades físicas, no hacemos la mitad, no hacemos una décima parte, no hacemos un 1% de lo que ella ha logrado hacer por el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios la rescató, después que pasó por ese tiempo de amargura y de rebeldía, y Dios manifestó su gracia, aceptó la gracia de Dios y aceptó que Dios tenía un propósito para su vida. Y Dios ha cumplido su propósito en Joni. Usted puede encontrarlo, busca en el internet. Usted va a ver la película, usted puede. Ella fue la actora en su película, en la película de su vida. Usted puede encontrarlo, está en el internet. Usted puede ver la historia. Tres principios, hermano, y voy a cerrar. La soberanía de Dios escoge la forma en que Él se glorifica en tu vida. Esté sobrio. Segunda verdad, Dios siempre tiene un propósito supremo con todo lo que enfrentamos. Si eres soberano, su propósito es supremo, es soberano. Y número tres, las dificultades no deben alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él. Que Dios nos ayude en esta mañana a identificar nuestro momento de dificultad con el Dios Todopoderoso, el Dios de toda gracia.